Hola, buenas tardes. Vamos a continuar aquí hoy en Leo para ti, desde Radio Colores, con el tercer capítulo del libro titulado La nieta del señor Lin. Se trata, como hemos dicho, de un cuento en el que un anciano se ve desplazado porque una guerra ha acabado con su familia y ha destrozado su aldea. Y le ha robado todo menos su nieta, que es un bebé llamado Sandiu, que en su idioma significa mañana dulce. Es una niña tranquila, que duerme siempre bien, que el abuelo, al que el abuelo trae a su nana, que es la canción que ha cantado durante generaciones las mujeres de la familia. Está instalado en un piso de acogida en un país extraño que no huele a nada, que no sabe a nada, y él se ocupa de su nieta, sale de vez en cuando al parque y en un banco se sienta con un amigo que se ha echado, que se llama el señor Bark, que es recientemente viudo, y sin hablar, porque el señor Lynch no conoce el idioma del país en el que está alojado, pero se entienden y se dedica fundamentalmente el señor Lynch a cuidar de su nieta. Cuando despierta es tarde. De inmediato nota que algo no va bien. Extiende la mano y no encuentra nada. Se incorpora asustado. Mira a la derecha, mira a la izquierda. ¡Sandiu! ¡Sandiu! La pequeña ha desaparecido. No está en el colchón. ¡Sandiu! Sus gritos hacen volverse a las mujeres que pelan verduras sentadas alrededor de la olla. Sus maridos roncan. ¡Sandiu! ¡Sandiu! Repite el anciano como un poseso y se levanta de golpe oyendo crujir todos los huesos de su cuerpo y latir su corazón. De pronto, en la otra puerta del dormitorio se ve a los tres niños más pequeños. Están riendo a carcajadas. ¿Y a quién ve con ellos? A su nieta, que parpadea asustada mientras los críos se la pasan de mano en mano sin cuidado y sin la menor delicadeza. El señor Lin pega un respingo, cruza el dormitorio y se abalanza sobre los niños. ¡Quietos, quietos! ¡Vais a hacerle daño! Todavía es demasiado pequeña para jugar con vosotros. Coge a Sandiu, la acaricia, la calma, la tranquiliza. La niña está temblando, ha tenido miedo. Al regresar a la esquina de su colchón pasa cerca de las mujeres. Solo son niños, tío, le dice una de ellas. Tienen derecho a jugar, ¿por qué no los deja en paz? El señor Lynch aprieta a la niña contra su pecho, pero no dice nada. La mujer lo mira con una mueca de desprecio. Viejo, loco, refunfuña. Poco después, para no tener que acercarse a él, la misma mujer le arroja el paquete de cigarrillos diario. El anciano se apresura a guardárselo en el bolsillo del abrigo, junto al otro paquetillo del otro día, que no pudo entregar al señor Barr porque no le encontró en el banco. Ese día tarda en salir, se queda un buen rato tumbado en el colchón junto a Sandiu, que ha vuelto a dormirse. No toca la comida que otra de las mujeres le ha dejado al lado de la cama. De repente el dormitorio se llena de gritos. Los dos hombres discuten acaloradamente. Se han puesto de pie y se hacen frente como dos gallos de pelea. Uno acusa al otro de hacer trampas. Se agarran y forcejean. Las tres mujeres los miran asustadas. El señor Lynch no quiere que su nieta presente semejante espectáculo. La prepara rápidamente, se viste sin olvidar ninguna de sus prendas de lana y sale en el momento en que uno de los hombres, con los ojos desorbitados por la furia, blande un cuchillo ante la cara del otro. Fuera el día está gris. Cae una gélida llovizna, la misma que los recibió el día de su llegada cuando bajaron del barco. El cielo, muy bajo, parece querer aplastar la ciudad. El señor Lynch ajusta el gorrito de la cabeza de la criatura. Ya casi no se la ve. Luego se levanta el cuello del abrigo. La muchedumbre que recorre las aceras ha reanudado su frenética carrera. Ya no hay familias paseando, ya no hay hombres ni mujeres mirando alrededor con una sonrisa. La gente camina a toda prisa con la cabeza baja. Entre ellos el señor Lynch parece un arbolito arrancado por una corriente que lo arrastra y zarandea sin que él pueda evitarlo. «Señor Taolai, señor Taolai», como en un sueño el anciano oye una voz cálida y ronca que le da los buenos días dos veces, pero al punto comprende que la voz no viene de ningún sueño, sino detrás de él, y en ese preciso instante reconoce la voz. Así que, a riesgo de que se lo lleven por delante, se detiene y se vuelve. A 10 metros ve levantarse un brazo y luego otro y oye la voz que le da los buenos días dos veces más. El señor Lin sonríe. Es como si el sol hubiese desgarrado el gris del cielo. En pocos segundos el señor Bark llega a su lado, casi sin aliento, pero con una ancha sonrisa en el rostro. El anciano cierra los ojos, busca en su memoria las palabras que le enseñó la joven intérprete y mirando al señor Bark exclama: «Buenos días». Al señor Bark le cuesta recuperar el resuello. Ha corrido demasiado. El señor Lin percibe el olor a tabaco de su aliento. El hombre gordo le sonríe. «No sabe usted cuánto me alegro de verlo. Pero venga, venga. Si nos quedamos aquí con esta lluvia, vamos a coger una pulmonía». Y sin pedirle opinión, lo arrastra hacia algún lugar desconocido. El señor Lin se deja llevar. Está contento. Iría a cualquier parte que el hombre gordo quisiera llevarlo. Nota los paquetes de tabaco en el bolsillo y eso le hace sonreír todavía más. Ya no tiene frío. Se olvida del dormitorio, de la mezquindad de las mujeres y las trifulcas de los hombres. Está allí, caminando con su nieta en brazos, al lado de un hombre que le saca dos cabezas, que debe pesar el doble que él y que fuma sin parar. El señor Bark empuja la puerta de un café y lo hace entrar. Elige una mesa en un rincón, indica al anciano que se siente en el banco y se deja caer en la silla. «¡Vaya tiempecito! ¡Qué ganas tengo de que llegue el calor!», exclama el señor Bark frotándose las manos. Luego enciende otro cigarrillo y da la primera calada cerrando los ojos unos segundos como de costumbre. Mira a la niña y sonríe. «¡Sandiu! ¡Sandiu!». El señor Lin se asiente con la cabeza y contempla a su nieta que ha cerrado los ojos en cuanto la ha acostado en el banco a su lado. «Sandiu», murmulla a su vez con orgullo, porque le parece preciosa, porque le recuerda a su hijo y a la mujer de su hijo y porque a través de ella se remonta al amado rostro de su propia mujer. «Voy a pedir», anuncia el señor Bark, «o no nos servirán nunca. Confíe en mí, señor Taolai. Con este tiempo sé lo que necesitamos para entonarnos, ¿de acuerdo?». El señor Lynch no sabe por qué el otro le dice buenos días tantas veces, pero como lo hace con tanta amabilidad y simpatía, lo encuentra entrañable. Ha comprendido que acaba de hacerle una pregunta, así que aunque ignora su significado, asiente levemente con la cabeza. El señor Bach se levanta y se acerca a la barra. Se dirige al camarero para pedirle las bebidas. El anciano aprovecha para sacar los dos paquetes de cigarrillos y dejarlos en la mesa, junto al encendedor del hombre gordo. Un encendedor metálico lleno de abolladuras, como si fuera después de haber recibido innumerables golpes. El señor Bach se entretiene unos instantes en la barra esperando a que le sirvan. Es la primera vez que el señor Lin lo ve de espaldas. Tiene los hombros un poco encorvados, como los porteadores que se pasan la vida transportando pesados fardos con una pértiga. Puede que trabaje en eso, llevando pértigas cargadas de ladrillos, yeso o tierra. La voz del señor Bark lo saca de sus meditaciones. «¡Cuidado, que quema!». Trae dos tazas que humean y difunden un extraño y delicioso aroma con un toque de limón. Las deja en la mesa y se sienta. Como está concentrado en no derramar las tazas y también en no quemarse, todavía no ha visto los paquetes de cigarrillos. Cuando repara en ellos, lo primero que piensa es que alguien se ha equivocado. Hace ademán de volverse, pero se detiene, porque acaba de comprender. Mira al anciano, que sonríe picaramente. Hace mucho tiempo que el señor Bark no recibe un regalo. De vez en cuando su mujer le compraba una nadería, una estilográfica, una corbata, una cartera. Él también le hacía pequeños regalos fuera de las ocasiones tradicionales. Una rosa, un perfume, un pañuelo. Era como un juego entre ambos. Los coge y los sostiene en la mano, emocionado por esos dos simples paquetes de cigarrillos, que por otra parte son de una marca que no le gusta, que nunca fuma, porque tienen un sabor mentolado que no soporta. Pero eso es lo de menos. Mira los paquetes, mira al anciano sentado frente a él, siente el impulso de darle un abrazo, no encuentra las palabras que se le atascan en la garganta, carraspea y dice simplemente: «Gracias, gracias, señor Taolai. No hacía falta, pero es un detalle muy bonito, de verdad, muy bonito». El señor Lin se siente feliz porque comprende que el hombre gordo también se siente así. Y como parece que en aquel país la gente se da los buenos días cada dos por tres, vuelve a dárselos al señor Bark con las palabras que le ha enseñado la joven intérprete. «Tiene usted toda la razón», responde el señor Bark. «Es un día estupendo». Y con sus gruesos dedos retira el celofán de un paquete, quita el papel de plata, le da un golpecito en la parte inferior, ofrece un cigarrillo al señor Lin, que lo rechaza sonriendo. Sonríe a su vez con una expresión que viene a significar: «No, ¿eh?». Lo enciende con su abollado mechero, cierra los ojos y da la primera calada. Y como se los ha regalado el anciano, de repente le saben mucho mejor de lo que recordaba, pero muchísimo mejor. El olor a menta le resulta incluso agradable. El señor Bark se siente como aligerado. Tiene la sensación de que sus pulmones se ensanchan, de que respira mejor. Se arrellana en la silla, se está bien en aquel café. Eso mismo piensa el señor Lynch. Se está bien allí, apenas hay gente, están prácticamente solos, la niña duerme como si estuviera en una cama, todo es perfecto. Pero beba, beba, esto hay que beberlo caliente, si no es como si nada. El señor Bark da ejemplo, coge la taza entre las manos, sopla el líquido varias veces y le da un sorbo produciendo una especie de silbido. El anciano intenta imitarlo. Coge la taza, sopla, sorbe, silba, pero de pronto le entra tos. «Sí, está fuerte, pero ya verá cómo le hace entrar en calor». El secreto es servirlo bien caliente. Agua hirviendo, azúcar, limón y un buen lingotazo de licor, no importa cuál, el que tenga a mano, así de fácil. El señor Lin nunca ha bebido nada parecido. Desde luego reconoce el sabor del limón, pero todo lo demás le resulta nuevo. Aunque no tanto como la extraña ingravidez que va apoderándose de él y lo hace balancearse en el banco a medida que bebe y el líquido inunda su estómago. La cara del hombre gordo se ha revolado. Tiene las mejillas tan rojas como farolillos de papel. Parece que los cigarrillos le han gustado, porque fuma uno tras otro, encendiéndolos con la colilla del anterior. El anciano se desabrocha el abrigo, se abre también el impermeable y luego ríe sin motivo. Tiene la cara ardiendo y la cabeza un poco ida. «¿Qué? ¿A que sienta mejor?», le dice Bark. «Mi mujer y yo veníamos aquí a veces en invierno. Es un sitio tranquilo, no hay demasiado ruido». Pero de pronto se queda pensativo. Su risa se apaga como un fuego al que se arroja un puñado de tierra. Hace girar la taza casi vacía en la que floja la rodaja de limón. Tiene los ojos brillantes. Inclina la frente, guarda silencio. Incluso se olvida de encender otro cigarrillo. Es el camarero quien lo saca de su ensimismamiento. Retira las tazas y deja la nota. El señor Bach se mete la mano en el bolsillo, saca unas monedas y se las da. El señor Lynch lo mira y sonríe. «¡Qué injusta es la vida a veces, ¿verdad?», le dice el señor Bach. El anciano no responde, pero sigue sonriendo. Luego, como empujado por una necesidad que no puede controlar, empieza a canturrear. «La mañana siempre vuelve». Canta la canción en la lengua de su país, que tiene una musicalidad frágil, sincopada y un poco sorda. «Siempre vuelve con su luz, siempre hay un nuevo día». El señor Bark lo escucha, la cadencia lo subyuga. «Y un día serás madre tú». El señor Lin se calla. «¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué le ha cantado la canción al hombre gordo? ¿Por qué le ha tarareado unas palabras que él no puede comprender?». De pronto se siente avergonzado, pero ve que el señor Bark lo mira y que de nuevo parece feliz. Es muy bonito, señor Taolai, muy bonito, aunque no entienda las palabras. Gracias. El anciano coge con cuidado a la niña que sigue durmiendo y apenas abre los ojos cuando se la apoya en el pecho. Se levanta y se inclina delante del hombre gordo. Ha pasado un rato muy agradable, le dice el señor Bark. Me ha sentado muy bien. Buenos días, responde el señor Link. Adiós, señor Taolai, dice el señor Bark. Hasta mañana, espero. El anciano se inclina ante él dos veces más. El hombre gordo le pone la mano en el hombro. El señor Lin se va. Pero cuando está a punto de cruzar la puerta del café oye exclamar al señor Bark. Y gracias por los cigarrillos. El anciano se vuelve. Le ve agitando los dos paquetes en la mano. Sonríe, inclina la cabeza y sale. El aire frío le abofetea la cara. El paseo desentumece sus viejas piernas. Se siente muy pesado y muy ligero a la vez. Le duele un poco la cabeza. Tiene un sabor raro en la boca, pero está contento. Contento porque ha visto al hombre gordo y ha compartido unos momentos con él mientras que la niña descansaba. Cuando llega al dormitorio, fuera ha caído la noche. Los dos hombres juegan a las cartas en silencio. Le echan un vistazo con unos ojos sin vida, sin movimiento, que no ven nada, como si el señor Lin ya no existiera. En cuanto a las mujeres, ni siquiera se vuelven, los niños tampoco. Desnuda a la pequeña, la lava cuidadosamente y le pone la camisa de algodón. Luego le da un poco de arroz, leche y un trocito de plátano hecho puré. Él no tiene hambre. Se quita la ropa y se acuesta al lado de la niña que ya se ha dormido. Vuelve a pensar en el hombre gordo, en su sonrisa de sorpresa al comprender que había sido él, el señor Lynch, quien le había llevado los cigarrillos. Cierra los ojos, piensa en el sabor de esa bebida caliente y ácida que ha tomado con él y se duerme como un bebé. El señor Lin y el señor Bark se ven todos los días. Si hace buen tiempo, se quedan en la calle sentados en el banco. Cuando llueve, van al café y el señor Bark pide la extraña bebida que toman agarrando la taza con las dos manos. El anciano espera el momento de reunirse con su amigo desde que se levanta. En su fuero interno lo llama su amigo, porque lo es. El hombre gordo se ha convertido en su amigo. Aunque el señor Lins no habla su lengua, aunque no la comprende, aunque la única palabra que conoce es «buenos días». Eso es lo de menos. Después de todo, el hombre gordo tampoco sabe más que una palabra del señor Lin y es la misma, Taolai. El señor Bark cree que el señor Lin se llama Taolai porque el señor Lin le saluda con este término. Gracias al señor Bark, el nuevo país tiene un rostro, una forma de andar, un peso, un cansancio y una sonrisa y también un olor, el del humo de los cigarrillos. Sin saberlo, el hombre gordo le ha dado todo eso. Sandiu se ha acostumbrado a esos encuentros, al cálido aliento del hombre gordo, a sus grandes manos agrietadas y sus anchos dedos llenos de callos. A veces, cuando nota que el anciano empieza a pesarle la niña, la lleva a él. Ella no protesta, se ve muy graciosa en brazos del hombre gordo, que es tan grande y tan fuerte que a la niña no podrá pasarle nada. El señor Lin está tranquilo. Ningún ladrón de niños se atrevería a meterse con un hombre tan corpulento y tan fuerte. El señor Bark sigue fumando tanto como de costumbre, puede que más, si cabe, pero ahora solo fuma cigarrillos mentolados, que además le parecen excelentes. Cuando el señor Lin saca el paquete para dárselo, el señor Bark siempre siente un pequeño estremecimiento, un leve y agradable nudo en el estómago que le sube hasta la garganta. Entonces sonríe al anciano, le da las gracias, se apresura a abrir el paquete, le propina un golpecito en la parte inferior y saca un cigarrillo. A veces pasean por las calles, no por la calle, sino por las calles, porque el señor Bar lo lleva por toda la ciudad, le enseña otros barrios, plazas, avenidas, callejas, lugares desiertos y otros llenos de tiendas y gente que entra y sale, como las abejas de una colmena. Algunos ojos se quedan mirando a la curiosa pareja, al anciano tan pequeño y en apariencia tan frágil, envuelto en todas sus capas de ropa, y a ese gigante que fuma como una locomotora, y a continuación se posan en Sandyu, la maravilla del señor Lin, que la lleva en brazos como quien lleva un tesoro. Cuando las miradas son un tanto hostiles o demasiado insistentes, el señor Bark mira a su vez al curioso, frunce el ceño y tensa las facciones. En esas ocasiones parece realmente temible. Eso divierte al señor Lynch. El mirón baja la cabeza y sigue su camino, y el señor Bark y el señor Lin ríen de buena gana. Un día en el café, mientras saborea la extraña bebida que todavía sigue subiéndosele un poco a la cabeza y produciéndole una lánguida calorina, como cuando tenemos fiebre, pero sabemos que la enfermedad que anuncia no es nada grave, el señor Lin saca de un bolsillo su fotografía, la única que ha tenido en toda la vida. La ha cogido de la maleta esa misma mañana para enseñársela a su amigo. Se la tiende. El señor Bar comprende que es importante. La toma con infinita delicadeza entre sus gruesos dedos. La contempla. Al principio no ve nada porque los años y el sol han decolorado la imagen, desvaneciéndola hasta casi borrarla. Por fin distingue a un hombre joven delante de una curiosa casa, ligera y erigida sobre postes de madera, y al lado del hombre una mujer más joven y muy hermosa, con el lustroso pelo recogido en una larga trenza. Ambos miran directamente a la cámara, no sonríen y se los ve un tanto rígidos como asustados o impresionados por la ocasión. Cuando el señor Bark examina el rostro del hombre con más atención, constata sin ningún género de dudas que es el señor Taolai, el anciano que está sentado frente a él. Es el mismo rostro, los mismos ojos, la misma forma de la boca, la misma frente, pero 30 o 40 años atrás. Y al volver a mirar a la joven comprende que se trata de la mujer del señor Taolai, seguramente fallecida como la suya, puesto que nunca la vio con él. Entonces contempla las facciones de la mujer joven, muy joven y de una belleza a un tiempo humilde y misteriosa, misteriosa por humilde quizá, una belleza que se ofrece sin aderezos, con una sencillez ingenua y turbadora. El señor Bark deja la fotografía en la mesa con cuidado, se lleva la mano al bolsillo interior de la chaqueta y saca la cartera, de la que también extrae una fotografía, la de su propia mujer, que sonríe con la cabeza ligeramente ladeada hacia la izquierda. Solo se ve el rostro, un rostro redondo y pálido, unos labios pintados y unos ojos grandes y entornados debido a la sonrisa y sin duda también al sol que le da directamente en la cara. Detrás todo se ve verde, probablemente se trata de un árbol. El señor Lynch intenta reconocer las hojas, descubrir qué árbol es, pero no lo consigue. En su país no hay hojas como esas. La mujer parece feliz, es una mujer gorda y feliz. Debe ser la esposa del hombre gordo. El anciano nunca la ha visto, puede que trabaje sin parar, o puede, sí, puede que acaso sea eso, puede que haya muerto. Está en el país de los muertos como la suya y quizá, se dice, quizá en ese lejano país su mujer y la mujer del hombre gordo se han encontrado como se han encontrado ellos. La idea lo emociona, lo reconforta, espera que haya ocurrido así. La niña duerme en el banco, el señor Bark enciende otro cigarrillo, tiene los ojos brillantes, el señor Lynch empieza a cantar la canción. Se quedan así un buen rato con las dos fotografías encima de la mesa junto a las tazas vacías. Cuando salen del café, el señor Bark lo coge del hombro y lo acompaña hasta la puerta del edificio en que se encuentra el dormitorio común, como todos los días desde hace tiempo. Una vez allí, los dos se despiden sin prisa diciendo buenos días. En el dormitorio nada ha cambiado. Las dos familias siguen allí. Los hombres se pasan el día y parte de la noche jugando a las cartas o al mahjong, parloteando, riendo, insultándose y reconciliándose, a veces tomando vasitos de aguardiente de arroz hasta emborracharse. Los niños mayores han empezado a ir a la escuela, de la que cada día vuelven con más palabras de la lengua de su nuevo país. Los pequeños las aprenden de ellos. Las tres mujeres se ocupan de la comida y de la colada. Cada día el señor Lin sigue encontrando su cuenco junto al colchón. Da las gracias inclinando la cabeza. Ya nadie le presta atención ni le dirige la palabra, pero a él le da igual, no está solo. Tiene a San Yu y a su amigo el señor Bark, el hombre gordo. Un día, este lo lleva al mar. Es la primera vez que el anciano ve el mar desde su llegada meses atrás. El hombre gordo lo ha llegado al puerto, pero no al sitio en que desembarcó. Aquel gigantesco muelle lleno de grúas, de cargamentos descargados, de camiones aparcados, de almacenes con las puertas abiertas de par en par, sino a un lugar más tranquilo que describe una curva en la que el agua y los barcos de pesca componen un cuadro lleno de colorido. Los dos amigos dan un paseo por el muelle y luego se sienten en un banco frente al mar. El invierno toca a su fin. El sol calienta con más fuerza. Cientos de pájaros se arremolinan en el cielo y de vez en cuando se precipitan sobre las aguas del puerto, de las que vuelven a elevarse con el destello plateado de un pez en el pico. En los barcos fondeados, los pescadores remiendan las redes. Algunos silban, otros hablan fuerte, se llaman, ríen. Es un sitio muy agradable. El señor Lin respira, respira hondo con los ojos cerrados. Sí, no se equivocaba. Allí hay olores, olores de verdad. A sal, a aire, a pescado seco, a brea, algas y agua. ¡Qué bien huele! Es la primera vez que aquel país huele realmente a algo, que tiene un olor que lo embriaga. En lo más profundo de su corazón, el señor Lin agradece a su amigo que le haya enseñado aquel sitio. El anciano le quita un poco de ropa a su nieta, luego la coloca entre el señor Bark y él, sentada. Ella abre los ojos, sus ojos miran al mar, la inmensa extensión de agua. El anciano también lo contempla. Vuelve a verse en el barco y de pronto un tropel de imágenes terribles, odiosas y magníficas se agolpan en su cabeza. Son como puñetazos que le llueven encima y le golpean el corazón, el alma, el estómago, todo el cuerpo. Sí, al otro lado del mar, lejos, muy lejos, a días y días de distancia, todo eso existe, todo eso existió. De repente el señor Lins levanta la mano y con el dedo señala al mar. La lejanía, el horizonte azul y blanco, y luego pronuncia en voz alta el nombre de su país. Entonces el señor Bark, que está mirando en la misma dirección, siempre siente en sus venas unas agujas de fuego que brotan y corren, y también a su mente acuden imágenes terribles, odiosas, inhumanas. También él pronuncia en voz alta el nombre del país que está al otro lado del mar. El país del señor Lynch. Lo dice varias veces, en voz baja, cada vez más baja, mientras sus hombros se hunden, mientras todo su cuerpo se derrumba, mientras se olvida de todo, incluso de encender otro cigarrillo, porque acaba de dejar caer al suelo la colilla del último, esta vez sin aplastarla con el tacón. El señor Bark ya no es más que un hombre gordo y encorvado que repite débilmente el nombre del país del señor Lynch, como si fuera una letanía, mientras sus ojos se llenan de lágrimas que ni siquiera intenta secar o detener con las manos, y esas lágrimas le resbalan por las mejillas, le humedecen la barbilla y la garganta y se deslizan bajo el cuello de la camisa para desaparecer en su piel. El señor Lynch se da cuenta. Posa la mano en el hombro de su amigo y lo sacude con suavidad. El señor Bark deja de mirar al mar y mira al anciano con sus húmedos ojos. «Conozco su país, señor Taolai, lo conozco», empieza el señor Bark, y su potente voz apenas es un hilo frágil, tenue, delgado, a punto de romperse. «Sí, lo conozco», repite, volviendo a mirar el mar y el horizonte. «Estuve allí hace muchos años». No me atreví a decírselo. No me pidieron mi opinión, ¿sabe? Me obligaron a ir. Era joven. No sabía nada. Había una guerra. No la de ahora, otra, una de tantas. Porque parece que todas las guerras se ensañan con un país. Hace una pausa. Las lágrimas siguen resbalando por su rostro. Tenía 20 años. ¿Qué sabe uno a los 20 años? Yo no sabía nada, no tenía nada en la cabeza, nada. Era un niño grande, nada más, un niño. Y me pusieron un fusil en las manos cuando casi no era más que un crío. Vi su país, señor Taolai, ya lo creo que lo vi. Lo recuerdo como si me hubiera marchado ayer. Lo conservo todo dentro de mí, los olores, los colores, la lluvia, los bosques, las risas de los niños y también sus gritos. Alza al cielo los ojos anegados en lágrimas y se sorbe la nariz ruidosamente. Cuando llegué y vi todo aquello, me dije que el paraíso debía de ser parecido, aunque la verdad es que ya no creía demasiado en el paraíso. Y entonces nos ordenaron que sembráramos la muerte en ese paraíso con nuestros fusiles, nuestras bombas, nuestras granadas. El señor Lynch escucha al hombre gordo que habla con voz suave mientras las lágrimas siguen brotando de sus ojos. Lo escucha con atención, buscando en las inflexiones de su voz los signos, el comienzo de una historia y un significado, una entonación familiar. Piensa en la fotografía que le enseñó a su amigo unas semanas antes, la fotografía de aquella mujer gorda y sonriente. Piensa también en la extraña noria que poco después fueron a ver al parque girando y girando sobre sí misma sin cesar. Tenía un montón de caballitos de madera ensartados en barras metálicas. La noria daba vueltas. Los caballitos subían y bajaban. Los niños que iban montados en ellos reían y saludaban a sus padres con la mano. Sonaba una música fuerte y alegre. El hombre gordo le señaló cada parte de la noria sin dejar de hablar. Al parecer la conocía bien y la amaba. El señor Lynch no sabía por qué, pero lo escuchó con mucha atención, asintiendo de vez en cuando. En sus brazos Andrew parecía feliz. La noria era un hermoso espectáculo. Al final su amigo se acercó al individuo que la manejaba y le estrechó la mano. Intercambió unas palabras con él y luego ambos amigos abandonaron el parque. El hombre gordo permaneció en silencio largo rato. El señor Lynch observaba a su amigo que llora y habla. Comprende que la mujer de la fotografía y la noria de los caballitos de madera forman parte de su pasado y deduce que esa es la parte muerta de su existencia, la que ha surgido bruscamente frente al mar, ese día soleado y ya casi cálido. El señor Barr continúa. Todas aquellas aldeas por las que pasábamos en la jungla, aquella gente que vivía con nada y a la que teníamos que disparar, aquellas casas todas igual de frágiles, hechas de madera y paja, como la de su fotografía, el fuego devorándolas, los gritos, los niños que huían desnudos por los caminos en medio de la noche iluminada por las llamas. Se interrumpe, sigue llorando. Siente náuseas, unas náuseas que vienen de muy lejos, que lo remueven por dentro, lo bofetean, lo muelen a golpes, lo aplastan. La vergüenza le deja un sabor a hiel en la boca. Le pido perdón, señor Taolai, perdón por todo lo que le hice a su país, a su gente. No era más que un crío estúpido y cobarde que disparó, que destruyó, que seguramente mató. Soy un canalla, un auténtico canalla. El señor Lynch mira a su amigo, un sollozo enorme, interminable, como surgido de la última palabra que acaba de pronunciar, sacude al hombre gordo. No se tranquiliza, tiembla como un barco zarandeado por la tempestad. El señor Lynch intenta rodearle los hombros con el brazo, pero no lo consigue, porque su brazo es demasiado pequeño para las anchas espaldas de su amigo. Le sonríe. Se esfuerza en transmitir muchas cosas con esa sonrisa, más cosas de las que ninguna palabra podrá contener jamás. Luego se vuelve hacia el mar, dándole a entender que también debe mirar allí, a lo lejos, y a continuación, con una voz que no es triste, sino completamente alegre, repite el nombre de su país, que de pronto suena como una esperanza y no como un dolor, y rodea a su amigo con los brazos, sintiendo el cuerpo de Sandiu protegido y no aplastado entre los suyos. Hasta aquí el final del programa Leo para ti, de Radio Colores, el tercer capítulo del libro del cuento La nieta del señor Lynn, de Philippe Claudel. Ha leído para vosotros Elisa Docio. Buenas noches.